Vale, estamos ya grabando esta tercera y última parte de la sesión de hoy sobre la web conferencia. Vamos a ver ya lo que es el interfaz de conferencia online, cómo funcionan un poco los perfiles de usuario, las distintas herramientas que tenemos. Las vamos a ver un poco por encima, porque también os invitamos a que vosotros experimentéis con la herramienta, cacharreéis, siempre es la forma de que os hagáis con los programas, ¿no? Pero vamos a verlos un poco por encima para que tengáis unas nociones básicas y luego, sobre todo, vamos a ver cómo se graba y cómo se gestiona la grabación, ¿vale? Eso será lo último que ya veremos. Vamos. Voy a cambiarme, estamos en la página 20 de nuestro guión de prácticas. Voy a cambiarme a mi presentación, que se ve más grande, todos los elementos. Y vamos a ver entonces el interfaz de la web conferencia. Nosotros ahora en esta sesión estamos explicando la web conferencia utilizando una web conferencia, así que ya, pues, muchas de las cosas las habéis visto, ¿no? Las estáis viendo, mejor dicho. Lo primero que tenemos es lo más vistoso probablemente sea un espacio vacío, un espacio en blanco o con unos documentos, que es el escritorio, lo que llamaríamos el escritorio. Es el área de documentos donde vamos a poder trabajar con aquellos materiales que nosotros vayamos a subir a nuestra sala de web conferencia, ¿vale? Por defecto vamos a tener una pizarra en blanco con una página, pero si pasamos de página van a ir generándose distintas páginas en las que podemos ir realizando nuestras anotaciones. También podemos subir documentos y entonces podremos trabajar sobre esos documentos que hayamos subido. Tenemos también la barra de herramientas trazo. En esta barra de herramientas encontraremos, pues, documentos que nos van a permitir operar sobre, perdón, documentos, herramientas que nos van a permitir operar sobre los documentos de nuestro escritorio, ¿vale? Pasar de página, escribir sobre ellos, subrayar, borrar. También podremos encontrar la carpeta azul, que en la carpeta azul es donde vamos a poder subir los documentos, ¿vale? Es una herramienta muy importante. Luego tenemos la barra de herramientas ver, donde vamos a encontrar otras herramientas adicionales, como son, por ejemplo, la aplicación de encuestas, el botón de grabar, el mostrar escritorio, distintas herramientas adicionales, ¿no? Tenemos también a la derecha el módulo de usuarios conectados, donde vamos a ver todos los participantes de la sesión. Veis que ahora mismo somos 36 los participantes. Estoy yo arriba como moderador con un micrófono en la mano y debajo están los iconos con una I que sois vosotros ordenados alfabéticamente, los invitados a la sesión. Debajo del módulo de usuarios conectados encontraremos el chat donde podemos trabajar por escrito, digamos, podemos escribir e intercambiar, pues eso, cualquier pregunta o respuesta. Y luego debajo la ventana de ponentes donde vemos y también donde vemos al ponente y también vemos un ecualizador a la derecha que nos indica que se está enviando sonido. Os lo voy a señalar en rojo. Ahí. Vale. Bueno, nosotros estamos utilizando las herramientas, lo digo una y otra vez, para, digamos, simular lo que tendríamos en una clase tradicional, ¿no? Estamos compartiendo esa, ¿cómo lo llamábamos? Esa realidad aumentada, ¿no? Como esa presencialidad virtual de la que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, Nosotros sabemos que en las clases de toda la vida presenciales siempre ha habido una jerarquía. Hemos tenido a un profesor que en principio es el que, digamos, lleva la voz cantante, el que tiene la posición activa y el que dirige la sesión. Y luego tenemos unos estudiantes que en principio están en una posición pasiva recibiendo la sesión. Esto es lo que vamos a emular, digamos, utilizando conferencia online. Por tanto, vamos a ver qué puede hacer los distintos participantes de una sesión de web conferencia. El moderador, que es el creador de la sala, el profesor tutor, va a poder mostrar su vídeo y audio. Ahora mismo yo soy moderador y veis que mando vídeo y mando audio, me estáis escuchando también. Puedo recibir vídeo, a ver si cojo una. Puedo recibir vídeo y audio de los demás ponentes. Si participa alguien más en vídeo y audio, yo podría verle y oírle. Puedo utilizar el chat. Puedo utilizar y gestionar la pizarra. Ahora mismo lo estoy haciendo. Puedo descargar documentos de la pizarra. Puedo mostrar el escritorio del ordenador. Puedo gestionar perfiles de usuario. Puedo expulsar usuarios. Y puedo crear y publicar encuestas, además de grabar y publicar grabaciones. Soy el que tiene, digamos, la potestad sobre todos los elementos. Tengo una barra de herramientas trazo. Vosotros no podéis ver la barra de herramientas trazo porque sois invitados. Entonces, esta parte, digamos, de la web conferencia, como invitados, no la podéis ver. Sí que veis la barra de herramientas ver, que además tiene incorporada la carpeta azul. Gestionar perfiles de usuario quiere decir que yo puedo convertir a un invitado en un presentador. Ahora lo veremos, lo que es el presentador. Gestionar perfiles de usuario también quiere decir que el presentador le puedo convertir en invitado otra vez. Puedo convertirle en moderador, aunque eso no es conveniente porque entonces le doy otras potestades, ¿no? También puedo, como gestor de perfiles de usuarios, expulsar a un usuario de la sesión. Si veo que su comportamiento no es adecuado. Nunca he visto que haya sido necesario eso en la UNED, en un entorno tan adulto, ¿no? Como este, pero existe esa posibilidad. Vale. Invitado, ¿qué puede hacer el invitado? Pues puede recibir vídeo y audio. A ver, un segundo. El invitado puede recibir vídeo y audio de los demás ponentes. Pues vosotros ahora mismo, como invitados, me estáis oyendo y me estáis viendo. Podéis ver las anotaciones y los documentos de la pizarra. Podéis utilizar el chat. Podéis descargar documentos de la pizarra. Si el moderador lo ha autorizado, yo cuando subo un documento me va a preguntar si autorizo o no que vosotros podáis descargarlo. Ahora mismo en la barra de herramientas ver, en la carpeta azul, podéis encontrar los documentos de esta sesión y podéis descargarlos, aunque os advierto que eso os va a tirar del ancho de banda y puede ser que me oigáis y me veáis mejor o peor. Entonces es conveniente hacerlo en momentos cuando, por ejemplo, con la grabación, porque la grabación también está en los documentos, que no en directo, ¿no? También puedes responder encuestas y ver el resultado con la aplicación de encuestas y podéis pedir la palabra. ¿Qué es pedir la palabra? Pues es levantar la manita. ¿Cómo lo hacéis? La ventana de usuarios conectados, señaláis. Mira, ya hay algún compañero que lo ha visto, señaláis vuestro perfil y abajo a la derecha cambiar perfil de usuario seleccionado. Yo ahora mismo a los compañeros de Vizcaya les puedo dar la palabra. Hay distintos compañeros que ya están pidiendo la palabra. ¿Ves? Ya, muy bien. De todas formas, solo voy a dar la palabra a uno para que lo veamos. Los primeros que lo han hecho han sido los de Vizcaya. Le voy a poner el rol de presentador. Y si tienen webcam instalada, si la tenéis instalada y configurada, pues vamos a poder veros y oíros. Ahí están los
Hola, ¿qué
compañeros de
tal?
Vizcaya. Hola.
Muy bien.
Ya, ya,
Ya,
¿no?
ya, ya está.
Somos vergonzosos, ya nos puedes quitar, ¿eh?
Buenas
Era
tardes.
solo para ver si
Gracias.
funcionaba.
Sí, solo era una prueba. Muchas gracias por participar. Muy bien. Ahora, como gestiono vuestros perfiles, os voy a devolver a invitado, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Bueno, ya hemos hecho la prueba. Los demás, si queréis, podéis bajar la manita. El caso, esto es lo que llamamos el perfil de presentador. ¿Y qué es lo que podían hacer los compañeros de Vizcaya que no han hecho? Porque, bueno, lo hacemos muy rápido. Vamos un poco rápido para contar todo lo que tenemos que contar. Pero ya habéis visto que podía mostrar su vídeo y su audio. Además, podían seguir recibiendo vídeo y audio de los demás ponentes. ¿Qué más podían hacer? Utilizar el chat. También podían utilizar y gestionar la pizarra. ¿Qué quiere decir? Que los compañeros de Vizcaya, si hubieran querido, podían escribir sobre el área de documentos. Podían pasar página, podían utilizar y gestionar la pizarra como hago yo. Esto es muy interesante si hubiéramos querido que ellos resolvieran algún problema, algún ejercicio que se les hubiera planteado. Imaginaos que les proponemos un ejercicio de matemáticas o una fórmula química, pues ellos podían resolverlo desde Vizcaya, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Mostrar el escritorio del ordenador. También podían usar la aplicación. Descargar documentos de la pizarra, si el moderador lo ha autorizado. Y responder encuestas y ver el resultado. Todas esas otras opciones las puede realizar el presentador. No, las encuestas las pueden ver los resultados. Digamos, las encuestas luego, bueno, os lo comento ya si queréis ahora. La aplicación de encuestas la puede ver, por supuesto, el moderador. Y los resultados son. ¿Cómo se dice? Anónimos. Son anónimos de tal manera que no se va a ver si Jaimito ha respondido bien a esta y Benjamín ha respondido mal a esta otra. Digamos que lo que nos ofrece la aplicación de encuestas es una idea general de cuántas en la sesión han respondido A, cuántos han respondido B, cuántos han respondido C. No es vinculante, es una herramienta que se ofrece al profesor para que pueda evaluar, por ejemplo, los conocimientos previos sobre un tema antes de una sesión o después de la sesión, cómo se han quedado con los temas o cuál es su opinión al respecto, sobre qué tema les gustaría incidir. Es una herramienta bastante potente, ¿vale? Son unos resultados. Sí, unos resultados globales, en cierta forma, que se ofrecen con unos gráficos bastante representativos y que pueden, digamos, ofrecer eso, ideas genéricas, ¿no? De cuál es el respirar de la clase hacia ciertas temáticas, ciertos contenidos. Vale, eso es el gestor de encuestas, que lo tenéis aquí, el panel de encuestas. Me preguntan los compañeros que cómo lanzamos tizas en webconferencia, pues eso está todavía por desarrollar, pero sería ya el no va más de las tecnologías. Sabes que vamos un poco lentos en el desarrollo de ciertas aplicaciones, pero veremos en el futuro. Bueno, pues eso, el panel de encuestas, es que a veces las nuevas tecnologías no están a la altura de lo que era tradicional. Pero bueno, pues sí, eso es una idea. Con una impresora 3D y un cañón también que las dispare, ¿no? En el futuro igual está disponible para profesores ya de otro siglo. En fin. Pues eso, el panel de encuestas lo veis aquí expresado. Tampoco vamos a entrar mucho en ello porque simplemente es muy básico, muy sencillo el uso, cómo se van añadiendo preguntas y respuestas. Y luego se pasa, obviamente esto lo vais a hacer, el panel de encuesta, de vuestra encuesta, la vais a hacer antes de la sesión. Y esas encuestas siempre las tenéis que tener preparadas, pues como vosotros podéis entrar en la sesión en cualquier momento, pues podéis prepararlas con anterioridad y luego pasarlas durante la sesión para que pues podáis, ya os digo, conocer cómo respira la clase sobre ciertos contenidos o qué les gustaría aprender. Además, al ser anónimas, yo creo que la respuesta es mucho más desinhibida y mucho más natural, ¿no? Es una herramienta para vosotros, no es una herramienta para enseñar a... para aprender, ¿no? Para aprender de los estudiantes y para que ellos aprendan también lo que vosotros queréis enseñarles. Pero no es para evaluar, en cierta forma. Bueno, es el panel de encuestas que ya lo explicamos. Entonces, las herramientas, el panel de herramientas, de herramientas VER, nos va a permitir otra cosa, ¿vale? Vamos a poder, digamos, seleccionar las herramientas que queremos ver, los módulos que vamos a tener activos o no en la en el área de documentos. Si nosotros queremos cerrar la barra de, o sea, la ventana de chat, podemos cerrarlo dándole en las aspas de la barra verde, en el aspa de la derecha, y se va a ir a ocultar en la área de herramientas VER, ¿vale? Con este icono. Si cerramos el área de ponentes, pues se ocultará con el icono de la webcam. Si cerramos el área de usuarios conectados, se ocultará con este icono de los figurines, ¿no? El icono de la de las encuestas es este y el icono de mostrar escritorio es este. Por aquí además tenemos en el área de herramientas VER el importantísimo círculo rojo, que es el círculo que nos permite grabar, y el cuadrado rojo que nos indica que la sesión se está grabando en ese momento. ¿Qué más? Bueno, el panel de usuarios conectados. Ya lo hemos visto, cómo funcionan los distintos perfiles y cómo se pide la palabra. Panel de ponentes. Aquí comentar una cosa importante. Aquí es donde decimos que se puede bloquear el vídeo y el audio, o se puede bloquear solo el audio, o se puede bloquear solo el vídeo. Si queremos bloquear vídeo y audio para, por ejemplo, irnos a descansar, a comernos nuestras galletas para tener energías para la siguiente hora, pues pinchamos en el triángulo blanco y cancelamos vídeo y audio, de tal manera que se congela la imagen y ya nos está enviando audio. Si queremos cancelar el audio para que no se nos escuche, se dejará de enviar audio, que lo vemos aquí en la zona de del ecualizador, y no nos escucharán. Si queremos dejar de enviar vídeo, pues lo haremos en la webcam, cancelando la webcam. Como ya hemos visto hoy, si el estudiante nos escucha bien, si ve entrecortada la sesión, si hay latencias, le debéis recomendar que cancele efectivamente la webcam para que por lo menos os escuche con regularidad. Bueno, el panel del chat. El icono desde el estudiante no es una cam, es un muñeco. No sé a lo que te refieres, pero del estudiante. En el panel de ponentes no hay ningún icono de muñeco. En el panel de ponentes solo hay una webcam. Para ver el vídeo en el panel de ponentes. Ah, desde la visión del invitado. Ah, bueno. El vídeo en el panel de ponentes. Vale, pues apuntado queda. Seguimos. Panel chat. ¿Qué tenemos en el panel del chat? tenemos varias opciones. Sabéis que podéis mandar mensajes, digamos, privados, si pincháis en este desplegable, y elegís a otro participante en la sesión. Lo verá solo ese participante al que hayáis elegido. Esto es muy útil para poner verde al profesor. Aquí sí han llegado todavía las nuevas tecnologías. Luego, tenéis también la opción, obviamente, si no elegís ningún participante, lo vamos a ver todos. Y eso va a quedar además registrado si se está grabando. ¿Por qué? Porque son las preguntas que se van a transmitir al resto de compañeros. Y si son preguntas interesantes para la sesión, pues es importante que queden registradas. Pero si son solo para cualquier tipo de comentario, pues sí que se puede mandar por privado, ¿no? Entre comillas. Y luego, el botón de deshabilitar el chat, este os lo comento. Podéis bloquear el chat, vosotros, como moderadores. Y entonces los estudiantes van a dejar de utilizar el chat. No recomendamos que lo utilicéis, este botón de deshabilitar el chat. ¿Por qué? Obviamente, cuando estamos dando una sesión, es difícil estar explicando una sesión mientras estamos leyendo el chat. Eso es muy difícil. No tenemos por qué hacerlo, de hecho, porque te puede desconcentrar, igual te saltas tu discurso, etcétera. ¿Qué podéis hacer entonces en ese caso? Mejor que deshabilitar el chat es establecer un turno de preguntas. ¿Para qué? Para decir, hey chicos, ahora no voy a estar pendiente del chat, ¿vale? Voy a estar pendiente solo en el momento de las preguntas. Y así me olvido del chat. Los estudiantes muchas veces van a estar contentos usando el chat porque muchas veces lo que hacen es interactuar entre ellos. A veces se resuelven dudas entre ellos. Es una herramienta que le da dinamismo a la sesión y da vida, ¿no? Muchas veces, depende de los estudiantes que tengáis, pero por lo general el estudiante de la UNED, en cuanto le das una oportunidad de comunicarse, la agarra con fuerza, ¿no? Entonces les gusta poder tener a su disposición esta herramienta. No quiere decir que os tengáis que leer entonces todo lo... Nosotros ahora hacemos chistes y tal, pero si vosotros estáis en vuestra sesión y queréis estar concentrados, pues podéis obviar el chat y decir, solo lo voy a atender en el momento en el que haga un turno de preguntas. Pero no deshabilitarlo. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo de repente vosotros dejáis de oírme y de escucharme. Hay algún problema técnico. Entonces, la única forma de que podáis hacérmelo llegar es a través del chat. ¿Vale? Entonces, por eso, consideramos que es importante que tengáis habilitado el chat. Si queréis deshabilitarlo, también tenéis esa opción que veis aquí. Vale. Seguimos. El panel de preferencias, lo comentamos simplemente por encima, nos permite todos los módulos de la sesión, pues configurarlos para darle prioridad a unos módulos sobre otros. Si no voy a usar documentos, pues me oculta los documentos y me hace muy grande el chat o me hace muy grande la ventana de ponentes. Depende de lo que vayamos a utilizar. Vale. ¿Y qué nos faltaba? Nos faltaba ya... Bueno, el botón de grabar. Ah, por supuesto, el botón de subir documentos. Espera, que lo voy a buscar aquí. Para subir documentos. A ver, ¿dónde lo tengo? Un segundo. Ah, pues aquí no me aparece. Bueno, es la en el... Bueno, aquí no sale en pequeño, así que lo voy a poner en grande. Lo tenemos aquí. En la barra de herramientas ver, en la carpeta azul. Pero cuando sois moderadores lo vais a encontrar en la barra de herramientas trazo, esta carpeta azul, que lo que os va a permitir es subir página 24. Me lo dice un compañero, me chiva, gracias. 24. Ah, vale. Vale, perdona, que me he despistado. Ya se me va un poco la cabeza. La 24. Lo tenéis ahí, en la barra. Gracias, compi. En la página 24, en la barra herramientas trazo, veis distintas herramientas, incluida la que os comenté antes para poder escribir con letra de imprenta. Distintas herramientas para trabajar con los documentos que vosotros hayáis subido. Y uno de ellos, fundamental, es la carpeta azul, en el cual vais a encontrar, pues, la posibilidad de subir documentos. Para subir documentos tenemos el botón del más, que nos va a permitir buscar dentro del escritorio de nuestro ordenador el documento que queremos subir. Ya sabéis, 20 megas máximo. Y luego el botón del menos si queremos borrarlo. Una vez subido el documento, tarda un poquillo, ya os digo que es mejor hacerlo antes de las sesiones de tutoría, pues simplemente pinchando doble clic se activará ese documento. Para pasar de uno a otro, pues simplemente lo hacemos a través de la carpeta azul. Y sabéis que también hay un documento de pizarra que nos permite, pues, trabajar sobre un área en blanco si no tenemos documento. También, ¿qué más? Pues el icono del disquete. Pues la verdad es que no lo tengo ampliado. Por eso no lo encontraba en el. Estos documentos, de todas formas, los vais a tener en vuestro correo electrónico. Os lo va a proporcionar el centro. O sea que podéis verlo, pero no puedo ampliarlo para que lo veáis. Pensaba que lo tenía en el área de ampliado, pero no lo he encontrado. Debe ser que haber alguna errata. Sí, pero la lupa la puedo usar para verlo yo, pero vosotros no. Ese es un buen apunte, porque la lupa solo la ve el profesor, pero los estudiantes no. ¿Vale? Yo ahora mismo la estoy usando, pero vosotros no podéis verlo. Solo lo veo yo. Así que tiene de momento esa limitación. Vale. Bueno, ahí en el más y el menos es donde subís o borráis documentos. Y en el disquete, en el símbolo del disquete, es donde podéis descargar esos documentos en vuestro ordenador. Los estudiantes pueden descargárselos solo si el profesor lo ha autorizado. Recordad que son vuestros contenidos. Vale. Ahora ya sí que nos vamos al icono. Desde luego que la lupa la tendría que poder ver el alumno. Eso es una cosa que espero que mis compañeros de desarrollo resuelvan cuanto antes. Bueno, ¿qué más? Vale, sí, los botones de grabar. Lo tenemos en la página, panel de grabación, página 22. Bien. Para poder grabar, tenemos una cosa obligatoria que hacer, que es poner nombre a la grabación. Pinchamos en el botón rojo y se nos va a abrir este desplegable en el cual tenemos un campo blanco que podemos rellenar. Ponemos un nombre a nuestra grabación. No os preocupéis si ese nombre no es el definitivo, porque posteriormente vamos a poder editar el nombre de la grabación. Y luego, una vez hecho esto, podemos presionar uno de los siguientes botones, una vez que hemos puesto el nombre. El icono de la webcam, que lo que va a hacer es grabar vídeo y audio solamente, descartando el área de documentos. El icono del micrófono, que lo que va a hacer es solo grabar audio, por tanto vamos a grabar una píldora de sonido. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si queremos grabar distintas pronunciaciones de alguna palabra, alguna asignatura de idiomas, por ejemplo, se me ocurre. Y el botón rojo, de nuevo, que al presionarlo lo que vamos a hacer es grabar vídeo, audio y datos. Todo, digamos, el contenido de la sala de webconferencia. ¿Vale? Si estamos utilizando datos, es conveniente usar este botón. Una vez hecho esto, ya sabéis que se pone el icono en un... El icono del cuadrado se pone como un cuadrado. El círculo se pone como un cuadrado, que veis aquí, parpadeante. Y además aparece arriba a la derecha una advertencia de que la sesión se está grabando, un cronómetro para decirnos cuánto tiempo llevamos de grabación. Máximo 2 horas de grabación. Si superamos las 2 horas de grabación, la grabación se interrumpe y se genera un URL. Pregunta. ¿Se puede pausar el vídeo? Es justo lo que iba a decir. Gracias por la pregunta. No se puede pausar, quiere decir la grabación. La grabación no se puede pausar. Nosotros estamos grabando y vamos a grabar un periodo concreto de tiempo, ¿vale? Vamos a grabar nuestra tutoría. Son 50 minutos, por ejemplo, de tutoría. Podemos, vamos a grabarla en un URL, digamos, se va a quedar registrado toda esa sesión. Lo que puede pausarse es la grabación posterior que nosotros hagamos, por supuesto, eso puede pausarse. Pero lo que no puede pausarse es durante la grabación, si nosotros, digamos, paramos de grabar, se genera un URL. Entonces, para volver a grabar, vamos a generar otro URL distinto. De tal manera que, por ejemplo, en la sesión de hoy, que yo la he parado 3 veces, vamos a tener 3 grabaciones distintas, 3 partes. Vosotros, como haréis tutorías más cortas, supongo, pues tendréis lo normal, una grabación por tutoría, porque podéis tener hasta 2 horas. Los compañeros me comentan a veces, ¿y se puede editar esa grabación porque yo me he equivocado en esta parte o algo así? Pues la respuesta es no, porque realmente esto, lo que hay que entender es que es, digamos, un periodo de tiempo del uso de una sala en la que nosotros hemos registrado una clase. Todos nos, digamos, trastabillamos, nos equivocamos durante la sesión, nos despistamos en algún momento. Eso sí queda registrado, pero es parte de una sesión natural. Digamos que lo que hay que pretender es un poco de naturalidad a este respecto. Los estudiantes van a ver una tutoría normal, como si hubieran asistido presencialmente, ni más ni menos. No se trata de que quede como si fuera una película de Hollywood ni nada parecido. Es una sesión en la que, en una tutoría, pues puede ocurrir que haya algún fallo técnico y se pare la grabación, se tenga que volver a hacer. Son cosas, digamos, del directo y ya, digamos, que se entienden como parte de ese de esa sesión, ¿no? De esa tutoría que se ha grabado tal cual se ha realizado, ¿vale? Se puede parar, pero entonces sabéis que tendréis otra grabación. Serán distintas grabaciones, no pasa nada tampoco. En el caso de hoy hay 3 grabaciones. Yo le he puesto 1, 2 y 3 a las distintas partes que venimos realizando, ¿vale? Os recomiendo también que acudáis a Cadena Campus para ver grabaciones de algún compañero vuestro, de vuestra asignatura, porque las grabaciones están, ahora lo vamos a ver, digamos, están adscritas a distintos campos de conocimiento, pues buscad grabaciones de psicología, grabaciones de cualquier tutoría que vosotros impartáis para ver cómo lo hacen los compañeros, ¿sabes? Seguro que eso os va a quitar también bastante peso a la hora de poneros vosotros a realizar vuestras propias grabaciones. Bueno, vamos a ver ya entonces, que ahora sabemos cómo grabar. Vamos a ver, tenéis aquí errores comunes en el documento, ¿vale? Pero vamos a ir ya directamente para no quedarnos sin tiempo a la parte de editar, ¿vale? Las grabaciones. Vamos a ver cómo, una vez, no editar las grabaciones, sí, perdón, sino lo que vamos a hacer es gestionar la grabación para poder publicarla. Vamos a darle una serie de metadatos, una serie de contenidos extra a nuestra grabación, Y después vamos a poder publicarla, ¿vale? Entonces nos vamos a la página 28. Se puede hacer desde ALF y se puede hacer desde el portal de Inteca. Ambas cosas son iguales, ¿eh? No os preocupéis. Solo hay una diferencia con ALF que os voy a contar al final. Pero por lo demás, todo es exactamente el mismo listado de grabaciones, ¿vale? El listado de editar la grabación. La misma página la vais a tener en ALF como en Inteca. Así que no vais a tener que aprender nada más. No os preocupéis, que en este caso son prácticamente iguales. Bueno, vamos a Inteca. Y en Inteca vamos a encontrar en mi portal la plataforma de servicio. Esto es una cosa que ha cambiado recientemente y ya no son mis grabaciones. Lo veis aquí señalado como mis grabaciones. Esto ya no es así. Tenemos que ir a el gestor integral de contenidos audiovisuales. Tiene otro nombre, un poco más largo, porque permite gestionar todo tipo de grabaciones que hayamos hecho, no solo con la plataforma Avid, sino con otros dispositivos. Pero esto ya es un tema que esté de, digamos, el contenido de la clase. Simplemente que sepáis que podéis subir otro tipo de vídeos educativos a la plataforma para poder gestionarlos desde vuestro correo electrónico UNED. Entonces, en vez de mis grabaciones, vamos al gestor integral de contenidos audiovisuales. Gestor. Va un poco lenta la señal ahora, porque me sale la escritura como con vértices. Gestor integral de contenidos audiovisuales. A veces de repente, igual somos muchos conectados. Contenidos, a ver, que esto está mal escrito. A ver si lo escribo mejor. Contenidos audiovisuales, ¿vale? Eso es. Efectivamente, es posible subir un vídeo tutorial generado fuera de Avid en MP4. Eso es. Podéis subirlo y gestionarlo con vuestra correo electrónico UNED y publicarlo donde queráis. Eso lo hacéis a través de nuevo vídeo. Hay una check, digamos, un botón que pone nuevo vídeo y os permite subir a la plataforma vídeos que tengáis hechos desde otras vías, ¿no? Vale. Pues en el gestor integral de contenidos audiovisuales, que lo encontramos desde la plataforma de servicio, nada más entrar en el portal, en mi portal, está en el centro, justo entre Aulas Avid de Videoconferencia y Webconferencia y Cadena Campus, tenéis el gestor integral de contenidos audiovisuales. Ahí vais a tener el listado de grabaciones, que tarda un poco en descargarse, a veces depende del número de grabaciones que tengáis hechas. Pero ahí vas a encontrar todas vuestras grabaciones hechas con vuestra cuenta de correo electrónico UNED. Pues la verdad es que ahí me pillas. El peso límite, que yo sepa, no hay, porque se suben vídeos de varios gigas. Pero seguramente si son muchos, muchos gigas, no os va a permitir el. No sé exactamente el número. Se suben vídeos de videoconferencia y vídeos muy largos. Entonces, permite bastante peso, pero sí, supongo que pesa demasiado, os lo va a rechazar. No sé exactamente cuántos gigas debe ser el máximo para subir vuestro vídeo. Pero ya os digo que hay videoconferencias de varias horas de duración subidas y no da ningún problema a la hora de subirlos. Bueno. Tenemos entonces nuestro gestor integral de contenidos. Vais a ver que tenéis una serie de estadísticas e indicadores que podéis consultar. Ahí es donde podéis ver cómo vuestra grabación en relación a otras, pues qué estadísticas ofrece, pero sobre todo justo debajo vais a encontrar el listado de grabaciones y vuestras grabaciones. Las que hayáis hecho desde esa cuenta de correo electrónico UNED. Da igual desde qué sala de webconferencia lo hayáis hecho, van a quedarse todas ahí. Todas las salas que hay, o sea, todas las grabaciones que hayáis hecho desde esa cuenta de correo electrónico UNED. Bueno, esas grabaciones las vamos a ir editando para poder publicarlas. Para editarlas tendremos que acceder aquí, al icono del blog de notas. Tenemos el nombre, ya lo veis, el nombre de la grabación, el tipo de grabación que es, el autor, en qué fecha se realizó, la duración, si está publicada o no publicada. Tenéis también la posibilidad, veis en el aspa roja, lo señalo aquí, la posibilidad de eliminarla sin que nadie la haya visto. Vosotros cuando paráis la grabación se genera ese URL y ese URL es solo vuestro y solo vosotros podéis verlo. Si no os ha gustado, tenéis la posibilidad también de eliminar esa grabación antes de que nadie la vea. Si queréis editarla, acudís al blog de notas y entonces entraréis en esta página que es la de la edición de la grabación. ¿Qué tenemos? Y esto ya es la última parte que tenéis que aprender. Pues cómo editar nuestra grabación, cómo podemos seleccionar qué ámbitos de difusión queremos darle. Lo primero en la edición de la grabación es ofrecer una información básica. Tenéis que darle un título y unas palabras clave, ¿vale? También una descripción. Es importante que cuando pongáis el título seáis lo más generosos posible. Siempre que añadáis metadatos es importante que seáis generosos. ¿Por qué? Porque la información no es válida en sí misma, digamos. Nosotros realizamos un trabajo importante para crear una grabación. Vais a subir unos documentos, vais a esforzaros en hacerla lo mejor posible para vuestros estudiantes. Pero luego eso queda en nada si luego no es recuperable, si luego el estudiante no puede encontrarla. Es importante entonces que no solo os molestéis en grabar vuestros contenidos, sino también en darles pues esos metadatos, esa información extra para que luego el estudiante pueda encontrarla de la mejor manera posible. Entonces añadid un título lo más completo posible sobre los contenidos que ofrece, una descripción lo más completa posible, unas palabras clave que hay que añadir también. Estas palabras clave no os las podéis inventar, son palabras clave relacionadas con los contenidos de vuestra grabación y además son códigos UNESCO. Por tanto, hay una serie de, por ejemplo, si tenéis la asignatura de psicología de la emoción, pues vais a encontrar, si ponéis psicología, psicología de la emoción, distintas palabras que vais a encontrar que tienen que ver con vuestra grabación. Son palabras ya estipuladas, ¿no? Para que se vayan orientando, digamos, cuando los profesores pues van añadiendo información a sus grabaciones, pues vayan haciéndolo de una forma ya estandarizada. Añadimos las palabras clave, añadimos una descripción lo más completa posible para ofrecer información a nuestros estudiantes de los contenidos que vienen en esta grabación. Añadimos una clasificación a esta grabación, ya lo veis aquí, la clasificación es un árbol, digamos, de carpetas que se va abriendo. Nosotros primero damos clasificación UNED y luego pues elegimos qué área de conocimiento, a qué área de conocimientos pertenece nuestra grabación, a qué facultad pertenece nuestra grabación y también ¿En qué ámbito UNESCO, digamos, que también área de conocimiento, según la UNESCO, que son códigos internacionales, ubicamos nuestra renovación? ¿Vale? Entonces vamos abriendo ese árbol y vamos señalando en el check a qué, digamos, grupo, a qué carpeta incorporamos nuestra grabación. Esto va a permitir que luego sea mucho más fácilmente recuperable. Bien, hecho esto, iremos a autores. En autores vamos a poder voy haciéndolo yo para vale. Muy bien. Un segundo que estoy incluyendo una categoría también UNESCO para mi grabación para que me deje proseguir en la edición de la grabación. Autores, por defecto nos va a venir la dirección de correo electrónico UNED que hemos utilizado para generar esta grabación. Podemos añadir algún compañero. Si no queremos, simplemente saltamos este paso. Vídeos y adjuntos. Aquí podemos añadir también cualquier otro vídeo, cualquier otra contenidos, PDFs, etcétera, URLs que queramos añadir a nuestra grabación para que tengan como información extra sobre los contenidos que ofrecemos. Si no lo hacemos, simplemente pasamos a siguiente. Nombre del aula. Información avanzada. Pues vamos a encontrar pues el nombre de aula en el cual se ha realizado la grabación. Una imagen en miniatura también que podemos ofrecer para que sea identificable nuestra grabación en relación a otras grabaciones que se hagan y que se publiquen en Cadena Campus. Podemos elegir también el idioma en el cual se ha realizado nuestra grabación. Puede ser idiomas del Estado español o pueden ser también idiomas extranjeros. Bueno, y por último, es necesario dos opciones básicas que tenéis que tener en cuenta para poder terminar de publicar vuestra grabación. Es, por un lado, la licencia. Os lo voy a enseñar con un cuadrado. La licencia Creative Commons y el ámbito de publicación. ¿Qué es la licencia Creative Commons? La licencia Creative Commons es el paraguas legal que nosotros le vamos a dar a nuestra grabación para publicarla. Es, digamos, la cobertura que nosotros vamos a tener. Es un tipo de licencia internacional y aceptada en el mundo de Internet para proteger nuestros contenidos, ¿vale? Vamos a ver qué tipos de licencia Creative Commons hay y cuál podríamos elegir para nuestra grabación. Los distintos tipos de licencia Creative Commons son Creative Commons Atribución. Este quiere decir que cualquiera puede hacer cualquier cosa, digamos, con nuestra grabación, pero tendrá que decir que es nuestra. Siempre tendrá que decir que la obra pertenece a fulanito de tal. Segundo tipo de Creative Commons. Hay seis. Creative Commons, atribución y compartir igual. Siempre tendrá que decir que es nuestra quien la utilice y además no podrá cambiar, digamos, el tipo de licencia que nosotros le hemos dado. ¿Vale? Tendrá que compartir siempre de la misma manera que se ha compartido en primera instancia. Creative Commons atribución y sin obra derivada. Tendrán que decir que es nuestra y no podrán realizar ninguna obra a partir de la nuestra. No podrán editarla, no podrán ampliarla, no podrán modificarla de ninguna manera. Creative Commons atribución y uso no comercial. Tienen que decir que es nuestra y no podrán sacar ningún rédito económico del uso de nuestra grabación, ¿vale? Creative Commons, atribución, uso no comercial y compartir igual. Quiere decir que tendrán que decir que es nuestra, no podrán sacar ningún rédito económico y siempre tendrán que compartirla con la misma licencia que se comparte en primer lugar. Y la última y la más restrictiva, y la que yo recomiendo si no os interesa este tema de las licencias en Internet, es Creative Commons, atribución, no comercial y sin obra derivada. Tendrán que decir que es nuestra, no podrán sacar rédito económico y tendrán y tampoco podrán hacer ninguna obra a partir de la nuestra. Hay una última opción, que es todos los derechos reservados UNED, que fue, digamos, solicitada por profesores de sede central porque querían ese tipo de etiqueta para sus grabaciones. Ahí tenéis las opciones del ámbito legal en el que podéis, digamos, proteger vuestras grabaciones. ¿Qué más? Pues tenemos que decir una cosa más para terminar de editar nuestra grabación. Tenemos que darle un ámbito de publicación. ¿De acuerdo? El ámbito de publicación os los voy a leer también. Digamos que son básicamente dos, que es que se muestre en Cadena Campus o que no se muestre en Cadena Campus. Es opción vuestra cómo y dónde publicáis las grabaciones, a menos que el centro asociado os establezca alguna directriz al respecto. Por ejemplo, el centro asociado de Baleares pide a sus profesores tutores que graben todas sus tutorías. Pues entonces tienen... ¿Y dónde las publican? Pues no las publican en Cadena Campus, las publican en su página de centro asociado. Bien, pues ellos allí, los estudiantes pueden encontrar esas grabaciones. Por ejemplo, si tenéis una tutoría intercampus, también vais a tener que usar ALF y vais a tener que grabar vuestras sesiones. Pero eso, yo os digo que debéis informaros en vuestro centro de cómo utilizar las herramientas en función de las prerrogativas, digamos, de cada uno de los de las instituciones en las que estamos trabajando, ¿no? Bien, vamos a ver entonces cómo sería elegir el ámbito de publicación. ¿Qué distintos ámbitos de publicación hay? Pues tenemos dos básicos que serían que se muestre en Cadena Campus o que no se muestre en Cadena Campus. Una vez que decido que no se muestre en Cadena Campus, ¿qué otras opciones tengo? Pues os las leo. A ver, un segundo. Perdón. No se muestra en Cadena Campus, no requiere autenticación en este portal. Quiere decir que no va a aparecer en Cadena Campus, pero sin embargo, para ver esa grabación no es necesario autenticarse en Campus UNED. Por tanto, no es necesario pertenecer a la UNED. Puede verla cualquier persona si recibe el enlace, por ejemplo, por correo electrónico. ¿Vale? No se muestra en Cadena Campus y requiere autenticación en este portal. Quiere decir que no va a aparecer en Cadena Campus, pero para poder verla hay que autenticarse en Campus UNED. Por tanto, hay que pertenecer a la UNED. No se muestra en Cadena Campus y requiere pertenecer al grupo de la grabación. Esta todavía no está operativa. Se refiere a si pertenece, digamos, a un ámbito concreto, pero el ámbito, como ahora mismo no está operativo, el ámbito sería UNED, por lo tanto sería igual que requiere autenticación en este portal. Sería la misma condición. Y por último, no se muestra en Cadena Campus y solo visible para los autores. Esta es la más restrictiva y solo permitiría ver la grabación a los que están mencionados en la sección de autores que vimos al principio. Luego tenemos la posibilidad de que se muestre en Cadena Campus. Si decidimos que nuestra grabación se muestre en Cadena Campus, pues tenemos varias opciones. Que no requiere autenticación en este portal, quiere decir que aparece en Cadena Campus y no es necesario autenticarse en Campus UNED, quiere decir que la puede ver todo el mundo, sin conexión, o sea, sin que tenga conexión a Internet, puede acceder y sin estar matriculado en la UNED podría ver esta grabación. Por ejemplo, un chico que viviera en Perú y quisiera ver grabaciones de profesores de la UNED para poder formarse por su cuenta, pues tendría esa posibilidad. Hay muchos compañeros vuestros que también ofrecen, digamos, sus materiales en abierto para que los vean otros y para compartirlos, ¿no? También dicen que el conocimiento es poder. Luego esas grabaciones tienen también mucho número de visitas, obviamente. Pero bueno, ya os digo que eso entra en vuestra decisión. La siguiente opción, se muestra en Cadena Campus y requiere autenticación en este portal. Aparece en Cadena Campus, pero tienes que pertenecer a la UNED para poder ver la grabación. Y la última, se muestra en Cadena Campus y requiere pertenecer al grupo de las grabaciones que aparece en Cadena Campus y tiene que pertenecer a la UNED, porque el grupo es de momento UNED, no discrimina más. Y esos son los ámbitos de publicación y lo último que necesitamos incluir para publicar. Damos a grabar la edición y ya nuestra grabación automáticamente va a aparecer publicada. Se aparece en MP4, una vez que la decidimos publicar, se podrá ver a través de los dispositivos móviles y de la aplicación reproductor de recursos AVIP que ha desarrollado Inteca y que los alumnos utilizan para poder ver las grabaciones desde sus dispositivos móviles. No nos olvidamos de ALF, el gestor de grabaciones de ALF. ¿Sabéis dónde encontrar vuestras grabaciones en ALF? Pues ya lo hemos dicho antes, desde el portlet de webconferencia, que está en mis herramientas o lo tenéis señalado por este icono. ¿Os acordáis que en la página de ALF lo primero que vemos son las salas, que solo podemos ver las salas de webconferencia que hemos generado desde ALF, no las que generamos desde Inteca? Pero abajo, si nos fijamos, justo abajo, vamos a tener las grabaciones. Y ahí sí que vamos a encontrar cualquier grabación que hayamos realizado desde nuestra cuenta de correo electrónico UNED, de la misma manera que las encontramos en el gestor integral de contenidos audiovisuales. La única diferencia es que en el gestor integral de contenidos audiovisuales veremos no solo las webconferencias, sino también veremos videoconferencias o otras grabaciones que hayamos subido, como comentábamos antes. Pues eso, desde el momento que está subido, una vez que lo editas, yo supongo que está automáticamente. La verdad es que si no se ve automáticamente, como máximo un par de días. Eso seguro. Vale. Las grabaciones. Gestionar las grabaciones desde ALF. Encontramos las grabaciones en la misma página. Es mucho más, digamos, sencillo y fácil de encontrar, ¿no? No tenemos que irnos a ninguna otra pestaña. En el gestor integral de contenidos audiovisuales tenemos que ir directamente a ese gestor integral. Aquí lo vamos a encontrar en el portlet de webconferencia tal cual. Vemos nuestra grabación, que la veis aquí editada, perdón, la veis aquí mencionada, y luego está el nombre, el autor, la descripción y una serie de iconos. Uno es el editar la grabación, otro es el eliminar la grabación, como había antes, otro es el listado de grabaciones, el acceso a la sala, y, bueno, antes de nada deciros una cosa, editar la grabación, ¿a dónde nos va a remitir? Si yo pincho editar la grabación, me va a remitir a esta misma página de editar la grabación. ¿Vale? No tenéis que aprenderos otra forma distinta de editar la grabación. Eso es muy importante. Os va a remitir a la misma página y vais a editar la grabación de la misma forma que os he explicado en el portal de Inteca. No os volváis locos a este respecto. La única diferencia que hay entre ALF y, que lo tengo aquí en grande, la única diferencia que hay entre el portal de ALF y el portal de Inteca a la hora de editar la grabación es este icono que tenemos aquí, que es el icono del ojo. Este ojito, si lo pinchamos, lo que va a hacer es automáticamente enviar esa grabación a nuestro grupo, área de documentos de ese grupo de tutoría. nosotros pinchamos el ojo y nos dice, va a proceder a enviar el URL de esta grabación al área de documentos de este grupo de ALF. Allí es donde los estudiantes van a poder encontrarlo, sin tener que editar la grabación, por defecto, digamos, ¿vale? Sin entrar en edición de la grabación, se publica en el área de documentos. Es una forma básica y sencilla de poder, digamos, publicar nuestra grabación, pero solo para ese ámbito, para el de nuestro grupo de tutoría de ALF. Y bueno, este es el final. Vamos, si queréis, a resolver estas preguntas de verdadero o falso. Y acabamos ya. Vamos con ellas. Uno, para conectarse a una sala de conferencia online es imprescindible estar en un aula VIP de webconferencia. ¿Verdadero o falso? Son preguntas muy sencillas. Vale. Muy bien, es falso. Segundo, cuando hemos creado una sala, los invitados solo podrán acceder cuando se alcance la fecha y hora de actividad. Sin embargo, el moderador podrá acceder en cualquier momento. ¿Verdadera o falsa? Gracias a los que se van, no os preocupéis que la sesión queda grabada. Eso es. A ver, la segunda. Cuando hemos creado una sala, los invitados solo podrán acceder cuando se alcance la fecha y hora de activación. Sin embargo, el moderador podrá acceder en cualquier momento. Efectivamente, es verdadera. Tercero, el profesor tutor no podrá deshabilitar el chat. ¿Verdadera o falsa? Eso es. Es falsa. Muy bien. Lo digo lentamente para daros tiempo porque como voy rápido. Cuatro, el profesor es moderador y le da la palabra a un alumno convirtiéndole en presentador. En ese momento se empiezan a escuchar acoples de sonido y ecos. Esto es debido a que el alumno no está utilizando auriculares con micro. ¿Verdadero o falso? Muy bien, es conveniente usar auriculares con micro, a menos que se tenga un chat 150, que no suele ser el caso. Las encuestas permiten conocer la valoración de cada alumno. ¿Verdadero o falso? Sí, es una pregunta trampa. Efectivamente, es falsa. Digamos que son anónimas. Eso es, muy bien, Vizcaya. Sexto, si los alumnos se quejan de que se producen cortes, debemos recomendarles que congelen los vídeos de los ponentes. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Verdadero. Lo hemos comentado todo, ¿verdad? Siete. Con conferencia online es posible que un alumno exponga un trabajo desde su casa si le damos el rol de presentador. ¿Verdadero o falso? Efectivamente, es verdadero. Cuando un alumno es presentador, puede grabar la sesión si así lo desea. ¿Verdadero o falso? Ay, perdón. Es verdad que marqué falso la anterior y es verdadera. Lo siento. Gracias. La 8. Cuando un alumno es presentador puede grabar la sesión si así lo desea y me habéis dicho que falso. Efectivamente, falso. Muy bien. No tenía esa atribución, ¿no? La de grabar. 9. Para conservar las anotaciones en la pizarra para la siguiente tutoría es necesario pulsar el botón grabar de la barra de herramientas trazo. En caso contrario, al cerrar la sesión se perderán. Esta es una pregunta súper tramposa, la 9. Pensadla un poquito antes de contestar. Para conservar las anotaciones en la pizarra para la siguiente tutoría es necesario pulsar el botón grabar de la barra herramientas trazo. En caso contrario, al cerrar la sesión se perderán. Muy bien, me estáis diciendo falso. Y efectivamente, es falso. Pero ahora os explico por qué, porque igual os ha generado, por lo que veo, alguna duda. Las anotaciones que yo estoy haciendo ahora mismo en esta sesión, cualquier anotación que hago en esta sesión en directo, si yo ahora cierro la sala y me voy y me conecto al día siguiente, van a seguir aquí, ¿vale? A menos que las borre. ¿De acuerdo? Pero eso es distinto a si yo grabo, digamos, un periodo de actividad de la sala. Eso es otra cosa, eso es la grabación. Y ahí lo que voy a grabar es vídeo, audio y datos. Voy a grabar las anotaciones, voy a grabar el vídeo y voy a grabar el audio. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que estas anotaciones que yo realizo se quedan registradas. Y de hecho, si esta sala caduca, pasado 2 años, 1 año, que al curso siguiente voy yo a recuperar mi sala de web conferencia, las voy a poder encontrar también las anotaciones, a menos que las haya decidido borrar, ¿vale? Así que esta es falsa por estos motivos que os comento. Cuando vayáis a utilizar la herramienta vais a ver cómo estos temas un poquillo más peliagudos se resuelven fácilmente. Cuando el tutor realiza una grabación por defecto, solo él podrá verla. Si lo desea, podrá decidir publicarla en Cadena Campus diferido o en ALF. ¿Verdadero o falso? Esta última. Por defecto solo yo podré verla. Efectivamente. Y luego decidiré si la publico o no la publico. ¿Vale? Entonces es verdadera. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos, chicos. Lo habéis hecho muy bien, la verdad. Así que ahora solo me queda ya, este era el final, recordaros en la página del guión de prácticas 3. La 11 es un... A ver, me he perdido ya. La 11, a ver, la 11 es une las flechas y ya eso lo dejamos para que lo resolváis vosotros, que son cosas bastante sencillas y además las hemos comentado nosotros, ¿vale? El cuestionario y la encuesta ya están publicados. Podéis acudir al plan de formación ABIP, que lo tenéis aquí en la página 5, y ahí encontraréis el cuestionario y la encuesta. Para resolver, recordad que tenéis que resolver en la página 7, los que se os indica en vuestra guía, ¿vale? De este cuatrimestre. Justo los que se os indica en vuestras guías, que os habrán enviado. Y, por último, comentar eso, que para dudas sobre la formación que habéis recibido, tenéis la dirección de formación@inteca y el teléfono de Inteca, y también para problemas técnicos que podéis tener con la herramienta, tenéis la ayuda del CAO, del Centro de Atención al Usuario, con dirección de correo electrónico y teléfono ahí. ¿Cómo encontramos la grabación? Pues la grabación os las vamos como no hay un grupo de ads de esta sesión, pues os las mandaremos al correo electrónico, ¿vale? Para que las podáis tener. Seguramente mañana ya la recibáis en vuestro correo electrónico UNED, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos por participar y nos vemos en las redes, ¿eh?